Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Está con nosotros don José Ramón Valente, como los jueves cada más menos 3 semanas. ¿Cómo está, José Ramón?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bienvenido, muy
Consuelo,
bien.
Consuelo, qué bueno verte aquí en Chile.
Sí, chilito, en vivo y en directo.
Está aprovechando,
¿verdad?
El verano de Chile.
Estoy exactamente.
O sea, te viniste del verano al verano, de veras. Uy, hasta eso en el tenis.
Debería haber traído traje de baño.
Ah, está en eso, tenía suerte, no se lo. Suponía que iba a venir a invernar y le van a tocar 30 grados.
Así bueno. Es.
Don José Ramón Valente, yo sé, porque lo hemos conversado mil veces, que tú miras mucho la economía argentina, uno mira mucho por el otro lado de la cordillera, y de hecho, uno, la palabra populismo, probablemente a partir de la elección argentina, a partir de lo que está haciendo el gobierno Macri ahora, todo, la palabra populismo empieza como a, es un verbo que empieza como a rodearlo todo, y de repente a cruzar la cordillera.
Sí. Perdón, bueno, hoy hay debate, ¿eh? Hoy hay debate entre Fernández y Macri en el Malba de Buenos Aires.
¿Ah, sí? No sabía.
No se sabe si van a coincidir exactamente los dos, pero era parte de hoy en la mañana, era como en la noticia que se esperaba para la mañana. Disculpa, José Ramón.
No, yo te iba a decir que la verdad es que para todos ha sido bien impactante, en verdad, lo que está ocurriendo en Argentina siempre nos impacta. Nosotros, obviamente, sobre todo con Nicolás, probablemente coincidimos etariamente, ¿no es cierto?, en mirar cuando éramos chicos Argentina como un país, prácticamente un país desarrollado. Cruzábamos la cordillera a comprar las cosas que no habían en Chile.
Chocolate,
y mirábamos a Argentina como la Europa de Latinoamérica de todas maneras. Entonces, bien impactante ver los números y ver las cifras ahora. Yo, de hecho, las estaba revisando y uno siempre habla de los ingresos per cápita, el PIB per cápita. Chile hoy día supera largamente a Argentina en términos de PIB per cápita. Y es una cosa que yo no esperé ver cuando era joven. Nosotros teníamos alguna vez, si es que lo hacemos muy bien, podríamos llegar a vivir como los argentinos. Recuerden que existe este dicho todavía en Francia, ¿no es cierto? Rico como un argentino, dicen los franceses. Quedó de antiguo. Y hoy día el PIB per cápita argentina es de menos de $10,000 cuando se mide a dólares corriente con la devaluación que han tenido.
Pasada la Segunda Guerra Mundial, las reservas de Argentina eran mayores que las de Inglaterra.
Entonces, la verdad que el deterioro constante no nos deja llamar la atención. Y bueno, y lo que pasó en las elecciones, yo creo que dado el mal desempeño de la economía argentina en los últimos año y medio, era previsible que el presidente Macri tuviera una derrota electoral, que no le fuera bien, que tuviera un castigo. Yo creo que lo que ha llamado la atención es que ese voto de castigo haya sido a su vez un voto de apoyo a básicamente Cristina Fernández, ¿no es cierto? Cristina Kirchner, en el sentido de que uno esperaría que a lo mejor los argentinos hubiesen aprendido la lección de lo que había sido el gobierno anterior también, que un gobierno muy, muy populista, y ahí enlazo con lo que tú decías, Nicolás, digamos, en el sentido de que uno le llama la atención una y otra vez cómo Latinoamérica parece estar casi como genéticamente predispuesto hacia el populismo, y si ese es el caso, si efectivamente los gobiernos latinoamericanos o en Latinoamérica es donde más se desarrolla esta enfermedad del populismo, tendríamos que preguntarnos cuáles son las causas, qué es lo que los hace estar sensibles a que eso ocurra. Y aquí hay básicamente dos teorías. Cuando uno conversa o lee sobre el tema del populismo, la gente dice, no, mira, el populismo se desarrolla cuando hay ignorancia. Pero la verdad es que no es suficiente para explicar, porque la verdad es que los niveles de educación de la gente han ido incrementando y el nivel de populismo en el mundo en los últimos 10 años también ha ido incrementando. Entonces, como que no es suficiente. Y uno lee un poco más y te das cuenta y dice, mira, en realidad uno genera caldo de cultivo para el populismo cuando hay desesperanza, cuando la gente ve que las élites políticas lo único que hacen es pelear unos contra otros y se desentienden un poco de lo que está ocurriendo con los problemas de la gente, y que por otro lado no hay progreso. Y la falta de progreso en el inmediato y sobre todo la perspectiva de progreso es lo que finalmente hace que la gente dice, mire, dado que no tengo una perspectiva muy buena hacia futuro, dado que me está yendo mal, si alguien me ofrece algo bueno ahora, instantáneo, lo voy a tomar. Y eso es básicamente lo que ofrecen los gobiernos populistas. Los gobiernos populistas básicamente decir, mire, yo le ofrezco un alivio inmediato ahora ya. Ahora, la gente dice, bueno, esto probablemente no va a durar mucho, pero al menos tengo ese alivio inmediato ya.
Pero José Ramón, ese alivio inmediato allá, cuando alguien tiene un pasar para soportar, es razonable pedírselo. Pero cuando alguien que, yo creo que el votante medio argentino dice, Cristina o el kirchnerismo significaba, ya sabemos todo lo que significaba. No solo la corrupción, sino que está el bono, la bonificación, uh-huh, los combustibles gratis, en fin. Con un costo país que es evidente. Pero con Cristina comíamos. Y aquí vino un ajuste, más o menos moderado, eso parte de otra discusión, pero con él empeoramos. Tenemos los mismos pobres o más pobres que cuando partió este gobierno, y la inflación está más alta, que eran las dos promesas. Entonces, yo prefiero, yo estoy en la parte baja de la tabla en Argentina como ciudadano, digo, bueno, prefiero a alguien que me dé más bonos, po. Que me bonifique el gas, efectivamente, aunque los equilibrios macroeconómicos, ¿qué me importan a mí si yo a fin de mes tengo que llenar la heladera, como sí, dicen ellos?
Pero no es sostenible, ese es el tema. Claro, o sea, pero, efectivamente, pero, lo va a poder hacer.
Pero su día a día para cada familia que no llega a fin de mes tampoco es sostenible.
Pero no iba a ser sostenible lo que tú estabas. Aquí lo que básicamente dijiste, a ver, tengo un gobierno, que volvamos a lo que fue la elección de Macri. La elección de Macri fue decir, bueno, tengo un gobierno que entregó una cantidad importante de beneficios en plata, pero eso significó endeudar al país, quebrar al país, y por lo tanto no es sostenible a futuro. Y tengo aquí un señor que me ofrece, digamos, un futuro para Argentina, que era Macri. Y por lo tanto votaron masivamente a favor de Macri por ese futuro, entendiendo, ¿no es cierto?, que ya lo que había ofrecido
Cristina
había funcionado un rato y no tenía cómo, ya se le había acabado la benzina, no tenía cómo seguir funcionando a futuro, y por lo tanto el deterioro iba a ser muy muy significativo.
Ahí está la duda.
Y ahí es donde, ¿no es cierto?, la promesa de Macri de ese futuro no logró ser. Y no logró ser. Logró ser en el primer año y medio, dos años, y después se deterioró. Y hoy día, entonces dice, bueno, ¿sabes qué más? Tengo un gobierno que, por lo menos cuando salió, por un tiempo me dio un cierto bienestar. Este gobierno me hizo una promesa de una mejora y no la obtuvo.
Pero creo que hay que hacer un matiz, es súper interesante el punto que tocas, porque dice, y aquí es que el sistema capitalista, que es muy eficiente en generar riqueza, está puesto a prueba en la equidad, y está puesto a prueba en cuán justo es. Porque tú dices, estoy entre un país, un gobierno, un tipo de gobierno que quiebra un país, o sea, todos sabemos lo que significa, y un gobierno que me ofrece futuro para Argentina. Y hay muchos argentinos que se preguntan, ¿es el futuro para Argentina o para algunos argentinos? Porque cuando ese futuro esplendor que me promete Macri, para mí no lo es ni lo va a ser en un modelo que no es equitativo o más equitativo. Por lo tanto, mis comparativos son entre un gobierno que quiebra el país y no tiene mucho futuro, y uno que es futuro para algunos, pero no para mí. Entonces, más o menos, se equiparan los dos futuros, ¿te fijas?
Mira, siempre está esa discusión, pero yo recuerdo aquí un profesor que Consuelo a lo mejor lo debe conocer, Daniel Roddick, de Harvard. Consuelo, sí, claro, probablemente es amigo tuyo, ¿no es cierto? Y él siempre le hace la pregunta a su estudiante, cuando entra y le dice, ¿usted prefiere vivir como pobre en un país rico o como rico en un país pobre? Y la mayor parte de los alumnos, de acuerdo a lo que dice él, le dice, no, yo prefiero vivir como rico en un país pobre. Y él les demuestra con estadísticas cómo se equivocan rotundamente. Porque ellos están pensando, ¿no es cierto?, en el narcotraficante del país pobre, ¿no es cierto?, que va manejando por una calle no pavimentada, ¿no es cierto?, un Mercedes-Benz.
Pero ¿ya? Tú estás dando, espérate, el punto, pues, la percepción.
Pero en el 5, y lo que quiere decir, lo que él muestra con estadísticas es que el 5% más pobre de un país rico vive mucho mejor que el 5% más rico de un país pobre. O sea, efectivamente, cuando hay progreso en los países, este progreso, claro, llega a
porque
todos,
todo llega lo, además, a toda la población. Porque todo lo que te rodea hace que tengas una mejor
llega vida. A toda la población.
Ustedes están haciendo un análisis racional después de pasar por Harvard.
No.
Pero
tú
mismo estás diciendo que la percepción...
Con estadística...
La percepción es que prefieres...
Bueno, sí.
Claro, pero es que el votante tiene la percepción... La percepción, tú acabas de decir, la percepción es que prefiero ser rico en país pobre, claro, aunque sea mala, pero la gente vota por percepción.
Sí, esa es la percepción también de los alumnos de Harvard, en todo caso. Pero lo que te quiero decir es que, quiero acabar con ese ejemplo, es que este profesor les muestra cómo efectivamente están equivocados, porque el progreso llega a la gente, llega mayoritariamente a la gente cuando le llega más a unos, más a otros, hay desigualdades, eso sin duda,
Chile,
pero el progreso llega a la gente.
Chile, ¿no?
Chile, y la comparación Chile-Argentina es la diferencia. Cuando yo estoy hablando, ¿no es cierto?, de la experiencia personal nuestra como jóvenes o niños aquí en este país bastante más pobre que Argentina, y hoy día, la verdad, es un país que no solamente para un grupo de chilenos es más Chile que Argentina, es para la mayor parte de los chilenos, porque tienen más acceso a bienes, porque tienen más acceso a educación, porque tienen más acceso a salud, porque tienen más acceso a carretera. En general, los chilenos viven mejor que los argentinos, no los chilenos ricos. probablemente el 95%, citando a Rodríguez, el 95% de los chilenos vive mejor, ¿no es cierto?, que ese 5% de argentinos, que de argentinos más ricos, porque ha habido este progreso constante.
Ahora, lo que estás planteando tú desde el punto de vista económico, porque tiene su correlato político, me lleva a la columna que hace hoy día Juan Ignacio Brito en La Tercera.
Los populistas auténticos y los populistas, claro, de ocasión.
Populismo de ocasión versus populismo de corazón. Y parte precisamente con el ejemplo de Argentina, y como finalmente Macri también es un populista de ocasión, con las medidas que está prometiendo, pero también es la pregunta sobre Chile y si estamos con populismo de corazón o populismo de ocasión, entre otros por el debate, por ejemplo, de las 40 horas, las 41 horas. ¿Cómo estás viendo tú esa discusión desde los políticos y también desde lo económico?
Bueno, de nuevo, íbamos un poquito así, el populismo surge cuando hay gente ignorante simplemente, o se necesita un par de más de ingredientes adicionales. Yo creo que esos ingredientes adicionales relevantes son esa desesperanza, cuando uno ve, por ejemplo, las clases dirigentes discutiendo con discusiones bizantinas y muy desconectadas de lo que son los problemas de la gente, y cuando no ves progreso. ¿Y qué ha ocurrido en Chile durante el 2019? Desencuentros bastante importantes, yo diría, a nivel político, desencuentros importantes que han hecho que sea de muy lento avance iniciativas importantes del gobierno. Hoy día, sin embargo, se vota la reforma tributaria y esperamos nosotros que se vote favorablemente. Eso, las expectativas son esas, digamos, no está jugado el partido, pero
el ambiente está pésimo,
y eso sería un avance importante, pero voy ahí, en que cuando hay desesperanza respecto de que las clases dirigentes se puedan poner de acuerdo, entonces empieza a generar un poquitito, ¿no es cierto?, de clima más pro-populismo, porque dicen, ¿sabes qué más? Estos señores que le prometen a usted, ¿no es cierto?, que una democracia que va a funcionar bien, que se va a poner de acuerdo y que por lo tanto va a permitir que el país progrese, no está funcionando, así que yo, digamos, le ofrezco estas cosas gratis, rápido, etcétera.
Y luego, claro, soluciones blanco y negro, un malo al que culpar.
Exacto. Malo bien malo, además.
Y el tema
pero el gobierno, el gobierno se subió a eso.
El otro tema es el progreso. Eso cuando es. Tú ves, ¿no es cierto?, que el progreso es lento, y aquí, si bien Chile está creciendo, la verdad es que la comparación con Argentina y con Latinoamérica es bien brutal. Digamos, Chile creció 4% el año pasado, va a crecer entre 2.5-3% este año. El crecimiento este año es claramente inferior al esperado, claramente inferior a las expectativas que probablemente la gente tenía de lo que podía entregar el gobierno del presidente Piñera, pero comparado con, por ejemplo, la caída de 2.5% del año pasado Argentina, la caída de 2.5% que va a tener este año Argentina, el crecimiento de menos de 1% en Latinoamérica sigue siendo bueno, pero la sensación es de que no estamos creciendo o progresando a la tasa que o nos habían prometido o que nosotros esperábamos. Entonces tiene desencuentros en el Congreso, desencuentros en la clase política y un crecimiento, digamos, peor al esperado. Yo creo que es un poco injustificada el pesimismo. Yo creo que dado el entorno, digamos, no es malo lo que está ocurriendo en Chile, pero esa es la situación. Y ante esa situación, yo creo que efectivamente que se empiece a hablar de populismo en Chile tiene que ver con eso. Entonces, o nos ponemos las pilas desde el punto de vista de tener mayores consensos a niveles políticos, de ser capaces de sacar cosas adelante, y además nos ponemos las pilas desde el punto de vista de entregar progreso y que esta economía siga creciendo, o efectivamente podemos generar en Chile un caldo cultivo como para que esta enfermedad que ha sido tan típica en Latinoamérica se nos meta aquí y nos contagiemos, digamos, con una enfermedad que la verdad que nadie quiere. Yo soy súper optimista respecto a eso, como siempre, digamos. Tengo la cuota de optimismo en el sentido de que creo que de verdad hay espacios para que haya mucha convergencia a nivel político.
Pero yo creo fue una apuesta equivocada. Yo sé que tú no vas a querer. No, es difícil, acabas de salir, claro, del gobierno, qué sé yo, pero fue una apuesta equivocada salir a empatar, entre comillas, el proyecto de las 40 horas, aunque le sumaran flexibilidad. Mira, por todo el revuelo que se armó, ¿o te parece que a largo plazo puede que finalmente salga una ley razonable?
¿Puedes pedir un comodín?
No voy a opinar de ese proyecto en particular.
Llamar por teléfono.
Pero sí, conceptualmente te quiero decir, digamos, que si tú me preguntas mi opinión, cuando uno ve a los corredores en una pista, ¿no es cierto? Y ve que los corredores que le vas bien le entregan unas medallas al final porque les fue bien. Y la conclusión que tú sacas es que a lo mejor les puedes entregar medallas a los niños para que corran más rápido. La verdad que, digamos, no parece, digamos, una política pública muy muy adecuada, digamos. Entonces, pretender, ¿no es cierto?, que uno va a mejorar.
No,
Claro,
me repite el ejemplo.
No.
Es básicamente pretender que aumentar la productividad por la vía de entregarles las medallas a la gente cuando tú lo que tienes que hacer es entrenar para correr más rápido, digamos. No es la forma. Y uno claramente esperaría, ¿no es cierto?, que hay muchas otras cosas que hacer como para entregarle bienestar a la gente que decretar ese bienestar por ley. Básicamente me quedo ahí en términos de...
Pero eso respecto a las 40 horas, respecto al tema de la flexibilidad y todo lo demás, son cosas que eventualmente siempre... Dado además cómo está evolucionando la economía, es necesario hablar de ellas, digamos.
Pero por supuesto, si en el fondo tenemos que habilitar este país para el siglo XXI, tenemos que habilitar, digamos, y bueno, de hecho ustedes saben que yo soy ahora presidente de Fundación Chile, y una de las cosas core a las que se dedica Fundación Chile es justamente a generar las habilidades para la fuerza laboral de Chile para el siglo XXI. Y esa, entre otras cosas, requiere mucha adaptabilidad y flexibilidad en la forma en que trabajamos.
Queda un minuto aquí. Rodrigo Valdés el lunes dijo que le parecía que, más allá de entrar en el mérito de una y de otra, que eran incompatibles para hoy, que el carro de la economía no se la puede con las dos juntas, la previsional y las 40 horas.
Más a la cuna,
que sencillamente, no, que a él el 17 de marzo, el 17, le llegaron con este proyecto, o a uno parecido. Dijo, a ver, no es el momento, más allá de entrar a determinar si sí o si no, no es el momento. Y lo previsional es más importante, y ahí se lanzó esa frase, hay que preocuparse más de nuestros viejos que de cuántas horas van a trabajar los millennials, lo dijo Rodrigo Valdés.
Pero en síntesis, y
respecto a la incompatibilidad,
mira, yo creo que, bueno, de nuevo, Rodrigo salió hace 2 años del gobierno, así que tiene un poquito más de libertad para hablar respecto al tema. Pero en síntesis, lo que te quiero decir es que lo que sí está claro es que tenemos que buscar formas en las cuales le entreguemos, ¿no es cierto?, la sensación de que esta economía está avanzando, que hay progreso material para la gente y social para la gente, y que además a nivel de los dirigentes de gobierno, del Congreso, somos capaces de llegar a acuerdos que permitan que haya avance. Si esos dos elementos no están, efectivamente estamos generando un caldo cultivo como a que puedan haber soluciones populistas en Chile. Y ojalá eso no ocurra. Yo soy optimista de que particularmente este gobierno tiene el sartén por el mango desde el punto de vista de ser el que aplique, el que nos dé el antídoto antipopulista, porque creo que hay espacio como para encontrar acuerdos en el Congreso, y porque creo que además esta economía le va a ir mejor de aquí en adelante de lo que le ha ido en la primera parte de este año. Entonces yo creo que si bien nos generó un shock más o menos importante este tema de Argentina, y nos hizo hablar de este tema populismo, y nos hizo con bastante razón decir, bueno, esto podría, esta enfermedad, este cáncer, llegar a Chile, la verdad que yo espero que la conducción que tengamos de aquí en adelante nos haga olvidar esa temática y volvamos, ¿no es cierto?, a este carril más democrático que hemos tenido en los últimos 30 años en Chile.
Don José Ramón Valente, 1 millón de gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Consuelo,
buen día.
María, nos vemos mañana.
Muy bien.
Mañana es viernes, ¿eh?
Qué rico.
Buenos días.
Buenas cosas, chao.
Ya viene por ese privilegio.